Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A las órdenes.
Bueno, Miguel Ángel, gracias por atendernos. ¿Qué pasa con el tema de las denuncias? ¿Son seguras las aplicaciones finalmente en cuanto al control y al sistema operativo de seguridad?
Cada aplicación tiene su bemol. Lo que pasa es que, como todo en nuestro país, si no hay un organismo de control que se encargue de que las condiciones de uso y privacidad sean cumplidas correctamente como expresan sus contratos, entonces siempre va a pasar cualquier cosa. Pero lo de Bolt ya se salió de todos los límites. Nosotros empezamos a recibir muchas consultas y personas que nos preguntaban dónde hacer la denuncia, si se puede denunciar tal y tal cosa. Y ahí había hechos como, por ejemplo, pasajeras, sobre todo mujeres, que terminaron el viaje en sus casas o en sus trabajos, y después encontraron que el chofer estaba pidiéndole, solicitando la amistad en las plataformas de redes sociales, o peor aún, se había hecho socio de sus contactos y preguntado por ella, o haciéndole la pasada frente a la casa. Y después personas que nos dijeron que cuando tuvieron un viaje raro, es decir, que se pedía un Bolt y te llega otro vehículo con otro conductor, al toque, después de terminar el viaje, se dieron cuenta de que alguien quiso entrar en su WhatsApp y me mostró una persona que recibió como 8 mensajes de restitución de código de WhatsApp y cosas demasiado raras. Entonces, si bien lo cibernético es lo nuestro, aprovechamos para juntar todo lo que la gente nos había dicho, y ayer escribimos formalmente a la plataforma para solicitar intermediar y hacer una denuncia formal. Y después de mediodía tuvimos una primera respuesta en donde nos dijeron que ellos están abiertos a solucionar cualquier tipo de problema, que no es el espíritu de la plataforma que esto pase, que sí hay conductas irregulares y que si hay que acompañar a una denuncia en comisaría o lo que fuera, ellos están dispuestos a colaborar.
Mira, entonces sí. ¿Y qué es lo que hace que esta plataforma de Bolt en específico tenga estos bemoles más terribles, o al menos en mayor cantidad que las otras? Porque sí, hay quejas de todas en realidad. La queja con Uber hace poco era, che, no dejan pagar en tarjeta. Ese era el quilombo. No dejan pagar en tarjeta, te cancelan toda la hora, si no pagan efectivo, qué sé yo. Pero es como que lo de Bolt es mucho más subido de tono. ¿Cuál es el motivo? ¿Hay una verificación más laxa, digamos, para los que quieren convertirse en chofer? ¿Cualquiera nomás puede acceder a esto? ¿O qué es, a tu parecer, lo que pasa?
Sí, y aparentemente sí, ¿no? La verificación para el tema de vehículos o los castigos o los bloqueos aparentemente no son tan fuertes como los de Uber, o incluso los de Move, que es la plataforma paraguaya. Entonces, también hay controles muy laxos en el hecho de que hay gente que tiene pequeñas flotas, como si fueran mini paradas de taxis. También eso lo planteamos, pero evidentemente la falta de control y la falta de aplicación por parte de los entes reguladores de algún tipo de sanción dura es lo que hace que los muchachos se ingenien y terminen en esto. Yo les cuento, nosotros tenemos la firme idea de que con la cantidad de denuncias que hay, hace mucho tiempo que el SEDECO hubiera intervenido de oficio e incluso cancelado la plataforma hasta investigar por qué no se toman las medidas. Porque una de las denuncias que le pasamos es que hay gente que dice, yo le denuncié a este tipo o a este conductor y supuestamente le cancelaron la cuenta, y después de una semana me vine a buscar otra vez. pero yo le llamo a otro conductor, supuestamente a mí, Pedro, en un Toyota, y aparece el mismo tipo al que yo le denuncié y le cancelaron la cuenta hace una semana. ¿Entiendes?
Miguel Ángel, ¿qué alternativa tenemos o qué podemos esperar de parte de estas plataformas? O sea, uno puede hacer obviamente la queja, ¿no? Pero de ahí a que respondan y hagan un seguimiento, ¿qué experiencia manejas que se implementa en otros países?
Y todo depende del ente regulador del país. Si nosotros le ponemos nuestra parte, entonces ellos también se van a lavar las manos. Uh-huh. Acá en Brasil, enfrente, por ejemplo, hay una nueva disposición del gobierno de Brasil por el cual obliga a las plataformas de transportes y de este tipo de servicios a considerar seguros contra el COVID y accidentes laborales y compañía, motivo por el cual Uber estaba por irse de Brasil, ¿no? Entonces, las regulaciones van apareciendo a medida que las situaciones se van dando. En España ahora también se demuestra que hay una relación de dependencia entre todas estas aplicaciones de delivery, por las cuales van a tener que reconocer una serie de beneficios a los trabajadores. O sea, de a poco van surgiendo las regulaciones, pero los entes están fuertes. Lo que nosotros somos frágiles, débiles, es en el hecho de que los entes contralores no se animan a tomar medidas fuertes, como agarrarle el cogote a WhatsApp, a Uber, a lo que sea, y decirle, mira, estas son las reglas del país, y va a tener que hacer esto, cumplir esto, y si no te vas. No sé cuál es la falta de decisión para hacer eso, ¿no?
Miguel Ángel, Bolt, a diferencia de Uber, ¿tiene un local físico acá en Paraguay?
No tiene.
¿Tampoco?
No tiene tampoco. O sea, y Uber igual, usted puede escribir y todo lo que sea, por más que digan que tiene oficina, que las respuestas son siempre automatizadas y no a los mismos conductores cuando tienen problemas por X o Y motivo, no piense que ellos tampoco la tienen fácil, ¿no? De repente la competencia desleal, las denuncias falsas, ellos tienen que pasar todo un calvario para que se les responda, se les atienda. El hecho de no tener una presencia física o mecanismo de respuesta más expeditivos también es un problema para el otro lado, ¿no? Igual que con el resto de las plataformas.
¿Y no existe manera de regular eso de que la aplicación internacional que quiera, de alguna u otra manera, operar en nuestro país, y más si se trata de un caso de traslado de pasajeros, millones de personas que al día se suben y utilizan el servicio, tener al menos en un lugar donde acudir en caso de emergencia? Porque ya sucedió.
Exactamente, y de vuelta, los que tendrían que ponerse los largos son los organismos nuestros, los organismos paraguayos, y exigirles desde la soberanía digital, esto es, de que los datos de los ciudadanos, de los usuarios en Paraguay, queden en Paraguay, por ejemplo, hasta que haya una oficina física que pueda atender a los consumidores o a los asociados para cualquiera de las necesidades que puedan tener, ¿no? Ahí la regulación de estas plataformas va por parte del Estado, ¿sí?
Y, a ver, yo creo que lo único que nos queda entonces, a ver si entendí bien, los dos caminos son o que Bolt responda después de todo esto que ustedes hicieron, o que la SEDECO realmente haga su trabajo y tome algún tipo de medida, sanción hacia esta aplicación hasta que se resuelvan las cosas.
Y sí, porque imagínese usted, supóngase que ahora usted, alguien dejó en la radio un chofer de Bolt, y usted ve que la misma persona pasa 4, 5, 6 veces por enfrente a su trabajo. El que se siente mal es usted, el que se siente hostigado es usted, y el que tiene que ir a hacer la denuncia por hostigamiento con todo el trámite que eso requiere es usted. No hay otra cosa que pueda hacer, no hay otra cosa que pueda denunciar, porque ellos tampoco tienen prevista la situación de que por pasar frente a tu trabajo 20 veces le cancelen la cuenta. Pero alguien debería llamar y preguntarle cuál es la razón por la cual ahora vos estás pasando 20 veces frente a este lugar, o por qué te haces contacto de esta persona, o por qué le llamás a las 11:30 de la noche, le escribís y le preguntás si puede ser su amigo o ese tipo de cosas. Esas son situaciones que van ya a lo privado, en donde la gente por lo general no tiene ni el tiempo ni los recursos o es reacia a denunciar, ¿no? Entonces la plataforma se vuelve un jolgorio, por no decir una palabrota, y lastimosamente usted entra ahora a Facebook y encuentra 40 ñatos que están vendiendo su cuenta, que están alquilando su cuenta. Desastre, es un desastre.
Sí. Bueno, y lamentable también el hecho de que, a diferencia de Uber y de otras plataformas, el costo de Bolt, ya independientemente de la distancia, siempre es menor.
Usted sabe que es abismal. A mí me tocó hacer un viaje desde el centro de Asunción, aquí en Brasil de Sara, de la Fundación, hasta Guarambaré, hace dos o tres semanas.
Sí.
Probé con Uber y el viaje me salía 236.000 guaraníes.
Una fortuna.
Después probé con Move y no había chofer, no había conductor, no había servicio de Move en la zona, nadie estaba para llevarme. Y después probé con Bolt, porque nunca lo usé, de hecho no tengo ninguna plataforma en mi teléfono, fue en el teléfono de la Fundación, y en Bolt me salió 95.000 guaraníes al viaje.
Es enorme la diferencia.
Y es que también tiene que ver con la cantidad masiva de conductores que hay en Bolt hoy por hoy, a diferencia de las otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces hay muchísima oferta de choferes.
Y después le llamé a la vieja confiable. Yo soy amigo de todos los taxistas de la parada de la esquina, porque todos me conocen. Y el que menos me hacía el viaje en 180.000 guaraníes.
O sea
es abismal la diferencia. No hay punto de comparación. Entonces eso también conlleva a que la gente, por la misma razón por la que viaja colgada de un colectivo toda su vida sin protestar, cuando llegue un servicio de esto, por más que le llame a Pedro en un Toyota y aparezca Juan en un Fiat, igual va a subir por el precio. Entonces es una razón lamentablemente social que hace que estos bandidos estén aprovechándose de las personas ahí en cualquier situación, ¿no?
Bueno, y eventualmente tendrá que llegar el balance, ¿verdad? Tendrá que llegar el balance de alguna forma de que se filtren los choferes. Obviamente va a haber menos choferes, probablemente la aplicación, el viaje salga un poquitito más, pero es necesario porque la seguridad ante todo, porque las historias que vienen llegando son realmente terribles. De terror.
Sí.
Y eso que nosotros estamos evaluando, y esto está bien porque es lo que se vive a cada momento, pero nosotros estamos evaluando recién los problemas de la realidad física en donde nos desenvolvemos. Pero si entramos a analizar el abuso en la recolección de datos personales que tienen las plataformas, sin saber exactamente dónde van a parar nuestros datos, quién tiene acceso a ellos o qué cantidad de datos están recolectando de nosotros en realidad, ese ya es otro cantar, y ahí sí que nos sale mucho más caro que cualquier otra cosa el viaje, porque la recolección abusiva que hacen de datos es a lo que hoy en Paraguay no tiene ningún tipo de control.
Y si nosotros le damos nomás sí, sin leer nada cuando instalamos una aplicación y había sido, no sé, nos estaban escuchando las 24 horas, el tema que deberíamos hablarlo contigo algún otro día también, Miguel Ángel.
Cómo no, cuando ustedes gusten.
Te agradecemos mucho por tu tiempo, que tengas un buen resto de semana.
Igualmente para ustedes, estén bien.
Miguel Ángel Gaspar es de